Yo digo siempre que este es el año de ver qué pasa con el Poder Judicial. Obviamente hay una reforma judicial en ciernes que hay que profundizar, pero además el Poder Judicial se tiene que acomodar a los tiempos del Estado de Derecho, del principio de inocencia, del debido proceso legal. Esto en materia penal, pero también hay mucha deuda en otros aspectos. Y por eso estuvo bueno que uno de los presupuestos de Alberto Fernández, cuando hacía la campaña, era el tema del Poder Judicial. Porque si bien el lawfare es un tema preocupante, grave, terrible, hay otras cuestiones que pasan. Por ejemplo, en Córdoba hace poquito, un juez que se llama Busto Fierro, que tiene 85 años, que ya no tendría que estar en el cargo, fue beneficiado por Germán Garabano hace un par de años y le prorrogaron hasta que tenga 87. ¿Y qué hizo? Fue el Grupo Clarín, tocó la puerta en el tema de cable, en el tema de lo que usted sabe que no pueden aumentar, y rápidamente el juez, listo para los mandados, le sacó una cautelar que hay 1000 abonados en un lugar de la provincia de Córdoba, que a su vez con ese fallo, el grupo salió a hacer tachín, tachín, diciendo, podemos aumentar lo que queramos y el ENACOM no tiene facultades. Pero bueno, como esto le digo también el tema de el aborto legal, gratuito, porque en algunas provincias hay algunos amparos y algunos jueces o juezas subrogantes en enero, que apuro hay, que también tiran medidas cautelares. Un amigo de mucha trayectoria en los tribunales me decía, mira, las medidas cautelares son como un vaso de agua, no se le niega a nadie. Y ahí se arma el lío, porque después la cautelar queda y la corte sabe muy bien que a veces mantiene, de acuerdo al cliente, cautelares durante años. Digo Diario La Nación, digo Clarín, entonces se va prorrogando, prorrogando y nunca resuelven. Pero para hablar de todo esto, y hice esta introducción, estamos en contacto con Martín Soria, que es diputado nacional de Frente de Todos, y que ayer pasó algo muy importante, aprobación en el Senado de un juez como corresponde, por mayoría, después de haber pasado por un concurso, después de haber sido aprobado por el Consejo de la Magistratura y después de haber sido elegido por Alberto Fernández entre los tres principales candidatos. Hemos recuperado la normalidad. Diría, Juntos por el Cambio, que aquí hubo meritocracia, pero parece ser que no le gusta mucho porque lo critican a Alejo Ramos Padilla, critican a Roberto Boico, que también ha ganado su concurso para ir a la Cámara Federal. ¿Cómo ve todo esto, Martín? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Darío? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia.
¿Cómo estás viendo todo esto?
Bueno, a ver, es lógico que les moleste que los jueces probos, principalmente probos, claro, y que tengan independencia, ¿no? Estos 4 años, lo que hemos visto a través de la mesa judicial, ¿no? Que es un pequeño ejemplo de lo que está pasando, de lo que pasó en estos 4 años, ¿no? El poder político, más el poder mediático, influyendo directamente sobre los fallos, sobre los jueces, apretándolos, extorsionándolos, jueces y fiscales entrando al despacho del propio expresidente de la Nación un día antes o un día después de sacar un fallo rimbombante, de esos fallos para la tapa de los diarios.
Tal cual.
Bueno, yo lo hemos denunciado y está en la causa eso, ustedes recordarán, el 7 de noviembre de 2017, un día antes de pedir el procesamiento de varios exfuncionarios del gobierno de Cristina, el fiscal Estornelli, ¿no? El tan renombrado fiscal Estornelli, entrando al despacho del presidente Macri en la Casa Rosada sin pedido de audiencia. ¿Qué fue a hacer? Fue a recibir las felicitaciones, fue a contarle cómo sería la persecución y el hostigamiento. Es evidente que Juntos por el Cambio, a la gente de Macri, no le gusta que estas cosas se revisen, que se revise la mesa judicial, esto de que se juntaban cada 15 días para decidir la agenda política judicial de noticias, con el cual esa verdadera trituradora de carne con la que persiguieron y hostigaron a todos los dirigentes de la oposición, empresarios, incluso también a periodistas, ¿no?
Tal cual, y a dueños de medios, ¿no?
Y a dueños de medios, casualmente los que no se sometían. fíjate vos, no es casual que toda esta denuncia, esta investigación de la mesa judicial, esto de jueces y fiscales entrando al despacho del mismísimo expresidente, insisto, un día antes,
sí, sí,
un día después de sacar un fallo rimbombante, todo esto no sale.
Además, usted sabe, Martín, que entre los mismos jueces, algunas salas, algunos juzgados lo llaman la sala AFI o el juzgado AFI, ¿no? ¿Lo tiene claro eso?
A ver, pero además hay otro tema que es fundamental. Desde 1983 a la fecha yo nunca vi una causa penal como la de la mesa judicial.
Sí.
Digo esto porque es una causa en la que se han declarado varios jueces, jueces de casación.
Sí, Ana María Figueroa, por ejemplo, ¿no?
Claro, jueces, camaristas laborales han declarado, que se animaron a sentarse delante de un fiscal, delante de un juez y contarle que los venían a presionar, que venía un ministro, que le mandaban a un operador, a Mike, que miembro representante en el Consejo de la Magistratura del mismísimo expresidente Macri.
Que ahora está en el gobierno de la ciudad, como jefe de los fiscales, correcto.
Bueno, es lógico que necesite fuero, pero bueno, estos magistrados que se animaron a romper la impunidad y el silencio y se sentaron y contaron fecha, hora y día en que lo fueron a visitar para pedirle que saquen un fallo. Y si no lo hacían, a los pocos días empezaban el hostigamiento contra ellos, ¿no? Presentaciones automáticas por cualquier cosa ante el Consejo de la Magistratura, denuncias mediáticas contra familiares, hijos, hijas, cónyuges, digamos, todo valía cuando vos tenés los medios de comunicación,
seguro,
el poder de fuego y además el poder económico de tu lado, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes, diputado Andrés Recupero, lo saluda.
¿Qué tal, Andrés?
Acá Darío insistió en estos últimos días en señalar que este va a ser un año de la justicia. El presidente presentó un proyecto de reforma del Poder Judicial, duplicación de juzgados federales, entre otras cosas, un consejo de notables para que lo asesore, y ha dicho ya varias veces que, bueno, que desde el Congreso no le devuelven nada de lo que él viene pidiendo, incluso desde que asumió la presidencia con respecto a las reformas en la justicia. ¿Cómo viene esa tarea en el Parlamento?
Bueno, a ver, el problema no es el Congreso. Te imaginarás las ganas, tengo ganas con las dos manos de votar la reforma del Poder Judicial. Sobre todo con todo lo que estamos hablando hasta recién, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que, vos fíjate, estamos en el periodo de sesiones extraordinarias, hay un montón de leyes importantes que deberíamos estar tratando, sesionando, y la verdad es que no las estamos tratando porque, bueno, precisamente, ¿no? Juntos por el Cambio, no quiere sentarse, no quiere sentarse y trabajar en estas leyes que son tan necesarias. A ver, ¿qué argentino no puede estar de acuerdo? Mejor dicho, ¿qué argentino de bien, no? No puede estar de acuerdo con volver a recuperar, que la justicia vuelva a recuperar el prestigio, que sea una justicia sana, rápida, eficaz, de gente proba, no de personajes nefastos que aparecen en las tapas de los diarios, ¿no? O de estos fiscales o jueces que, insisto, entraban sin pedido de audiencia la Casa Rosada, una vergüenza, ¿no? Yo no sé cómo se deja ahí la cara de vergüenza, por lo menos que salgan a explicar, no, miren, yo fui porque, la verdad que el nivel de impunidad, yo por eso decía, ¿no? El Lowfer en Comodoro Pi, y en algunos otros tribunales sigue vivito y coleando, y por eso Juntos por el Cambio no quiere sentarse a debatir la reforma judicial, porque, a ver, nuestro presidente, nuestro gobierno ha sido contundente, Alberto Fernández lo dijo el día que asumía, el 10 de diciembre del 2019, nunca más una justicia que actúe, que falle de acuerdo a los vientos políticos de turno, nunca más una justicia que esté contaminada por operadores berretas de estos que iban a extorsionar y apretar a los jueces para que sacaran un fallo para la tapa de Clarín en La Nación o un par de horas en TN, nunca más espías truchos que no solamente perseguían e investigaban a los propios familiares de los ministros de Macri, sino también a los dirigentes de la oposición.
Tal cual.
Y bueno, es entendible que no quieran sentarse a debatir y a transformar, a reformar la justicia para que volvamos a tener una justicia que tenga el prestigio que se merece. Yo lo dije, perdón Darío,
Sí.
Porque así como entraba Stornelli al despacho de Macri, donde funcionaba la reposera oficial durante 4 años, y algunos más nos hemos animado también a mostrarle a todos los argentinos cómo 22 de febrero de 2018, ¿y por qué doy la fecha? 22 de febrero de 2018, imagínate Macri en febrero trabajando, ya era raro, ¿no?
Muy bien.
Por lo general estaba en la reposera en Villa La Angostura.
Tal cual.
Un 22 de febrero del 2018, y digo que doy la fecha porque en febrero del 2018 ustedes recordarán la cantidad de tapas, páginas que se escribieron en los grandes medios, en los grandes diarios, la cantidad de programas de Majul, Sanata y toda esta gente contando las famosas escuchas entre ¿sí? la actual vicepresidenta Cristina, Oscar Parrilli y otros dirigentes. Escuchas que no tenían nada que ver con supuestamente el objeto que se estaba investigando.
Tal cual.
En una causa.
Era para dañar la imagen de opositores. A propósito, veo que hay un conductor que dice que las encontró corriendo por Palermo. Yo voy seguido a correr por Palermo. Y la espalda la tengo mal porque cada vez que veo un árbol me agacho. Y lo que dan conmigo dice, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando alguna grabación para la tele, para la radio.
Hay tipos que tienen una suerte muy, muy rara, ¿no?
Exactamente.
Bueno, 22 de febrero del 2018, entra Lorenzetti al despacho del presidente Macri, un juez de la corte.
Sí.
Al despacho del presidente sin pedido de audiencia. A la misma hora, el mismo día, entra el periodista estrella, Joaquín Morales Solá. Uh-huh. Y al día siguiente, en las pocas horas, empiezan a filtrarse, a perderse todas esas escuchas telefónicas que, insisto, eran totalmente ilegales porque no tenían nada que ver con el objeto de ninguna investigación.
Ahora, ¿no? Usted dijo el periodista estrella, yo ya diría estrellado. A esta altura, si me permite, por volar y sola. Bueno, Martín, le mando un abrazo.
Tantas fechorías tarde o temprano se pagan, ¿no?
Yo creo que de algunas cosas no hay retorno. Algunos amigos me dicen, ¿viste que en la Argentina todos retornan? Hay algunas cosas de las cuales no se vuelve. Martín, le mando un abrazo, ¿eh?
Gracias a vos, Darío, a toda la audiencia y a tu conductora ahí, que no recuerdo el nombre.
Andrea Recupero.
Andrea, saludos, gracias.
Muy bien. Martín Soria, diputado nacional del Frente de Todos, a propósito del tema de la justicia, hay un dato que me olvidé en el editorial de apertura. Cuando Alejo Ramos Padilla comenzaba a investigar y puso el ojo en esas maniobras extorsivas que también tocaron la causa de la fotocopia de los cuadernos, con el tema de Barata y el tema de Narza y el tema de las pericias, hubo un diálogo muy fuerte entre un fiscal y un miembro de la Cámara Federal. El fiscal entró raudamente a la Cámara Federal. Tenemos que hacer algo. 3 veces lo dijo. El camarista, absorto, porque no habla mucho, no le contestó. El fiscal, como no obtuvo respuesta, salió diciendo, ¿quién se cree que es Alejo Ramos Padilla? ¿Viene a monitorear Comodoro Pi?
Pase lo que pase. De 13 a 15. Por Nacional.